Subtítulo: Independencia individual. Apreciado hermano A, mi mente está preocupada en cuanto a su caso. Le he escrito algunas cosas que me han sido mostradas respecto a su conducta pasada, presente y futura. Siento ansiedad por usted, porque he visto sus peligros. Su experiencia anterior en el espiritismo lo expone a tentaciones y conflictos severos. Una vez que la mente ha cedido al control directo del enemigo a través de ángeles malignos, esa persona debiera desconfiar grandemente de impresiones y sentimientos que la conduzcan a un camino independiente, lejos de la Iglesia de Cristo. El primer paso que tal persona dé, independientemente de la Iglesia, debiera ser considerado como un ardid del enemigo para engañar y destruir. Dios ha hecho a su Iglesia un canal de luz, y mediante ella comunica sus propósitos y su voluntad. No da una experiencia independiente de la Iglesia. No da a un hombre un conocimiento de su voluntad para toda la Iglesia, mientras que la Iglesia, el cuerpo de Cristo, es dejada en tinieblas. Hermano A, usted necesita vigilar con el mayor interés cómo edifica. Viene una tormenta que probará su esperanza hasta lo sumo. Usted debiera cavar profundo y colocar su fundamento seguro. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 5, 24 y 25. El constructor coloca firmemente una piedra sobre otra, hasta que la estructura se eleva, piedra sobre piedra. El constructor del Evangelio frecuentemente lleva adelante su trabajo en medio de lágrimas y pruebas, tormentas de persecución, oposición amarga y reproches injustos. Pero trabaja con profunda seriedad porque está construyendo para la eternidad. Tenga cuidado, hermano A, de que su fundamento sea roca sólida, de que usted está asegurado firmemente a ella, siendo Cristo esa roca. Usted tiene una voluntad fuerte, obstinada, un espíritu muy independiente y siente que debe preservarlo a toda costa. Y usted ha introducido este mismo espíritu en su experiencia y en su vida religiosa. No siempre ha estado en armonía con la obra de Dios como es llevada adelante por sus hermanos de América del Norte. No ha visto las cosas como ellos las ven, ni se ha identificado con su manera de proceder. Usted ha estado muy poco familiarizado con la tarea en sus distintos departamentos. No ha sentido mucho deseo de conocer las diferentes ramas de la obra. Ha mirado la obra con suspicacia y desconfianza, como también a los dirigentes escogidos por Dios para llevarla adelante. Ha estado más dispuesto a cuestionar y suponer y sentir celos de aquellos sobre quienes Dios ha colocado las responsabilidades más pesadas de su obra, que a investigar y vincularse con la causa de Dios para familiarizarse con su funcionamiento y progreso. Dios vio que usted no estaba en condiciones de ser un pastor, un ministro de justicia para proclamar la verdad a otros, hasta que fuera un hombre completamente transformado. Permitió que usted pasase por verdaderas pruebas y sintiera privación y necesidad para que pudiera saber cómo ejercer compasión y apoyo, así como tierno amor hacia los infortunados y oprimidos, y por los que sufren necesidad y pasan por pruebas y aflicción. Mientras usted oraba en su aflicción, pidiendo la paz en Cristo, una nube negra parecía oscurecer su mente. El descanso y la paz no vinieron como usted lo esperaba. A veces su fe parecía ser probada hasta lo sumo. Al mirar usted a su vida pasada, veía tristeza y chascos. Al contemplar el futuro, todo era incertidumbre. La mano divina lo condujo maravillosamente para llevarlo a la cruz y enseñarle que Dios, ciertamente, es un galardonador de aquellos que lo buscan diligentemente. Las personas que piden correctamente recibirán. El que busca con fe encontrará. La experiencia ganada en el horno de prueba y aflicción vale más que todos los inconvenientes y la experiencia dolorosa que cuesta. Las oraciones que usted ofreció en su soledad, su cansancio y sus pruebas, Dios las contestó no siempre de acuerdo con sus expectativas, pero sí para su bien. Usted no tenía una opinión clara y correcta de sus hermanos, ni se veía a usted mismo en una luz correcta. Pero en la providencia de Dios, Él ha obrado para contestar las oraciones que usted ha ofrecido en su angustia y salvarlo para la gloria de su divino nombre. Desconociéndose a usted mismo, pidió cosas que no eran las mejores para usted. Dios oyó sus oraciones sinceras, pero la bendición concedida fue algo muy diferente de lo que usted esperaba. En su providencia, Dios dispuso colocarlo más directamente en relación con su iglesia, para que tuviera menos confianza propia y confiara más en otros a quienes Él está guiando para promover su obra. Dios oye cada oración sincera. Lo colocó a usted en conexión con su obra para poder conducirlo más directamente a la luz. Y a menos que cierre sus ojos contra las evidencias y la luz, se convencerá de que si desconfía más de usted mismo y menos de sus hermanos, prosperará más en Dios. Es Dios quien lo ha conducido en medio de dificultades. Él tenía un propósito en esto, para que la tribulación pudiera obrar en usted paciencia, y la paciencia piedad, y la piedad esperanza. Permitió que le sobrevinieran pruebas para que, mediante ellas, usted pudiera experimentar los apacibles frutos de justicia. Pedro negó al hombre de dolores en su encuentro con la tristeza en la hora de su humillación. Pero después se arrepintió y fue reconvertido. Tuvo verdadera contrición de alma y se entregó nuevamente a su Salvador. Cegado por las lágrimas, va a la soledad del jardín de Getsemaní y se postra donde vio la forma abatida de su Salvador, cuando brotaron gotas de sangre de sus poros debido a su gran agonía. Pedro recuerda con remordimiento que se quedó dormido cuando Jesús oró durante esas horas terribles. Su orgulloso corazón se quebranta, y lágrimas penitentes humedecen la tierra herbosa, tan recientemente manchada por las gotas de sudor sanguinolento del querido Hijo de Dios. Dejó ese jardín como un hombre convertido. Estaba entonces listo para compadecerse de los tentados. Fue humillado y podía simpatizar con los débiles y errantes. Podía advertir y amonestar a los presuntuosos y estaba plenamente capacitado para fortalecer a sus hermanos. Dios lo condujo a usted a través de la aflicción y las pruebas para que pudiera confiar más perfectamente en Él y apoyarse menos en su propio juicio. Usted puede sobrellevar la adversidad mejor que la prosperidad. El ojo de Jehová, que todo lo ve, detectó en su persona mucha escoria que usted consideraba como oro demasiado valioso para desecharlo. El poder del enemigo sobre usted ha sido a veces directo y muy fuerte. Los engaños del espiritismo han enredado su fe, pervertido su juicio y confundido su experiencia. En su providencia, Dios lo probó para purificarlo, como a los hijos de Leví, para que usted pudiera ofrecerle una ofrenda en justicia. El yo está mezclado demasiado con todas sus labores. Su voluntad debe ser moldeada por la voluntad de Dios, o usted caerá en tentaciones deplorables. Y que cuando usted trabaje confiando en Dios, pasando por alto el yo, obtendrá una fuerza de Él que le dará acceso a los corazones. Los ángeles de Dios trabajarán conjuntamente con sus esfuerzos cuando usted sea humilde y se considere pequeño ante sus propios ojos. Pero cuando piense que sabe más que aquellos a quienes Dios ha estado dirigiendo por años y a quienes ha estado instruyendo en la verdad y capacitando para la extensión de su obra, se habrá vuelto jactancioso y caerá en tentaciones. Usted necesita cultivar la bondad y la ternura. Necesita ser compasivo y cortés. Sus labores están demasiado impregnadas de severidad y de un espíritu exigente, dictatorial, arrogante. Usted no siempre considera bondadosamente los sentimientos de otros y crea pruebas e insatisfacción innecesarias. Más cariño y ternura en sus labores le darían acceso a los corazones y ganarían almas para Cristo y la verdad. Usted está constantemente inclinado a la independencia individual. No comprende que la independencia es pobre cuando lo conduce a tener demasiada confianza propia y a actuar conforme a su propio juicio, antes que respetar el consejo y estimar altamente el juicio de sus hermanos, especialmente de aquellos que están en los cargos que Dios ha designado para la salvación de su pueblo. Dios ha investido a su iglesia con autoridad y poder especiales que nadie puede sentirse justificado para desatender y menospreciar, porque al hacerlo, menosprecia la voz de Dios. No es seguro para usted confiar en sus impresiones y sentimientos. Usted ha tenido la desgracia de caer bajo el poder de ese engaño satánico, el espiritismo. Este manto de muerte lo ha cubierto, y su imaginación y nervios han estado bajo el control de los demonios. Y cuando confía en usted mismo y no se aferra con firme confianza en Dios, está en un peligro seguro. Usted puede bajar las barreras, y frecuentemente lo hace, e invita al enemigo a que entre, y él controla sus pensamientos y actos, mientras que usted realmente se engaña y se jacta de que tiene el favor de Dios. Satanás ha tratado de impedir que usted confíe en sus hermanos norteamericanos. Los ha considerado con suspicacia, al igual que sus iniciativas y experiencia, cuando ellos son precisamente quienes podrían ayudarlo y ser una bendición para usted. Será el esfuerzo premeditado de Satanás separarlo de aquellos que son como canales de luz, a través de los cuales Dios ha comunicado su voluntad y mediante quienes ha obrado para levantar y extender su obra. Sus puntos de vista y sus sentimientos y experiencia son completamente estrechos y sus labores son del mismo carácter. A fin de ser una bendición para su pueblo, usted necesita mejorar en muchas cosas. debiera cultivar la cortesía y manifestar una tierna compasión por todo el mundo. Debiera tener la virtud máxima de Dios, el amor. Usted critica demasiado y no es tan paciente como debiera si quiere ganar almas. Podría tener una influencia mucho mayor si fuese menos formal y rígido y fuera impulsado más por el Espíritu Santo. Su temor de ser guiado por hombres es demasiado grande. Dios usa a los hombres como sus instrumentos y los usará en tanto el mundo dure. Los ángeles que cayeron estaban ansiosos de independizarse de Dios. Eran muy hermosos, muy gloriosos, pero dependían de Dios para su felicidad y para la luz y la inteligencia que disfrutaban. Cayeron de su elevada posición mediante la insubordinación. Cristo y su Iglesia son inseparables. Descuidar o despreciar a aquellos a quienes Dios ha designado como dirigentes y para llevar responsabilidades relacionadas con su obra y con el progreso y la difusión de la verdad es rechazar los medios que Dios ha ordenado para la ayuda, el aliento y la fortaleza de su pueblo. Pasarlos por alto y pensar que la luz suya debe venir a través de ningún otro canal sino directamente de Dios, lo coloca usted en una posición donde está expuesto al engaño y a ser destruido. Dios lo ha colocado en relación con sus colaboradores designados en su Iglesia para que ellos puedan ayudarlo. Su conexión anterior con el Espiritismo hace que su peligro sea mayor que el que sería de otro modo, porque su juicio, sabiduría y criterio han sido pervertidos. Usted no puede discernir siempre los espíritus por cuenta propia y decir qué espíritus son, porque Satanás es muy ártero. Dios lo ha puesto en conexión con su Iglesia para que puedan ayudarle. A veces usted es demasiado formal, frío y poco amigable. Debe encontrar a la gente donde está y no colocarse demasiado por encima de ellos ni requerir demasiado de ellos. Necesita ser completamente enternecido y subyugado por el Espíritu de Dios mientras predica a la gente. Debiera educarse en cuanto a la mejor manera de trabajar para obtener el fin deseado. Su trabajo debe caracterizarse por el amor de Jesús abundando en su corazón, ablandando sus palabras, moldeando su temperamento y elevando su alma. Usted frecuentemente habla demasiado largo cuando no tiene la influencia vivificadora del Espíritu del Cielo. Cansa a los que lo oyen. Muchos al predicar cometen el error de no terminar mientras se mantiene el interés. Siguen perorando hasta que muere el interés que se había levantado en las mentes de los oyentes y la gente realmente se cansa con palabras que no tienen peso ni interés especial. Pare antes de llegar a ese punto. Deténgase cuando no tiene nada de importancia especial para decir. No siga con palabras aburridas que solo excitan el prejuicio y no ablandan el corazón. Usted necesita estar unido a Cristo hasta el punto de que sus palabras derritan el corazón y lleguen ardientes hasta el alma. Meras palabras tediosas son insuficientes para este tiempo. Los argumentos son buenos, pero puede haber demasiados argumentos y muy poco del Espíritu y la vida de Dios. Sin el poder especial de Dios para trabajar con sus esfuerzos, sin su espíritu subyugado y humillado ante Dios, sin que su corazón esté enternecido y que sus palabras manen de un corazón de amor, sus labores serán cansadoras para usted y no producirán resultados bendecidos. Hay un punto al cual llega el ministro de Cristo, más allá del cual el conocimiento y la habilidad humanas son impotentes. Estamos luchando con errores gigantescos y males que somos impotentes para remediar o para despertar a la gente de modo que vea y entienda, porque no podemos cambiar el corazón. No podemos avivar el alma para que discierna la pecaminosidad del pecado y sienta la necesidad de un Salvador. Pero si nuestras labores llevan el sello del Espíritu de Dios, si un poder más elevado y divino acompaña a nuestros esfuerzos para sembrar la semilla del Evangelio, veremos frutos de nuestras labores para la gloria de Dios. Solo Él puede regar la semilla sembrada. Así sucede con usted, hermano A. No debe apresurarse demasiado y esperar demasiado de mentes oscurecidas. Debe albergar la humilde esperanza de que Dios impartirá bondadosamente la influencia misteriosa, vivificadora de su espíritu, solo mediante la cual sus labores no serán en vano en el Señor. Necesita aferrarse a Dios mediante una fe viviente, comprendiendo a cada momento sus peligros y su debilidad, y buscando constantemente esa fuerza y poder que sólo Dios puede dar. Por más que se esfuerce lo mejor que pueda, por usted mismo no puede hacer nada. Usted necesita educarse para poder tener sabiduría a fin de tratar con las mentes. Con algunas debiera mostrarse compasivo, haciendo una diferencia, mientras que a otros puede salvarlos con temor, sacándolos del fuego. Nuestro Padre Celestial frecuentemente nos deja en la incertidumbre en cuanto a nuestros esfuerzos. Debemos sembrar junto a todas las aguas, no sabiendo qué prosperará, si esto o aquello. Podemos estimular nuestra fe y energía en base a la fuente de nuestra fuerza y apoyarnos en él con plena y completa independencia. Hermano A, usted necesita trabajar con la máxima diligencia para controlar el yo y desarrollar un carácter en armonía con los principios de la palabra de Dios. Necesita educarse y prepararse a fin de llegar a ser un pastor de éxito. Necesita cultivar un temperamento bueno, amable, alegre, animado, generoso, compasivo, cortés, con rasgos compasivos de carácter. Debiera vencer un espíritu malhumorado, intolerante, estrecho, criticón, arrogante. Si está vinculado a la obra de Dios, necesita batallar vigorosamente contra el yo y formar su carácter tras el modelo divino. Sin un esfuerzo constante de su parte, aparecerá alguna manifestación negativa bajo la influencia de una mente corrupta, la que obstruirá su camino. Ante este obstáculo, usted se sentirá inclinado a acusar a algo que no es la verdadera causa. Usted necesita autodisciplina. Nuestra piedad no debiera ser agria, fría y adusta, sino amante y dócil. Un espíritu censurador pondrá barreras en su camino y cerrará los corazones contra usted. Si no depende humildemente de Dios, frecuentemente cerrará su propio camino con obstáculos y causará lo mismo en la senda de otros. Usted necesita estar en guardia para no enseñar la verdad ni cumplir sus deberes con un espíritu intolerante, lo que excitará el prejuicio. Necesita estudiar cómo puede mostrarse aprobado ante Dios, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pregúntese cuál es su disposición natural. ¿Qué carácter ha desarrollado? Debiera esforzarse, como también todo ministro de Cristo, en practicar la mayor vigilancia para no cultivar hábitos de acción y tendencias mentales y morales que no quisiera que aparecieran entre aquellos a quienes usted les está enseñando la verdad. Se les ordena a los ministros de Cristo que sean ejemplos del rebaño de Dios. La influencia de un ministro puede hacer mucho para moldear el carácter de su pueblo. Si el ministro es indolente, si no es puro en el corazón y en la vida, y si es hiriente, criticón, censurador, egoísta, independiente y carente de dominio propio, en gran medida enfrentará estos mismos elementos desagradables entre su pueblo. Y es un trabajo difícil poner las cosas en orden donde las influencias erróneas han creado confusión. Lo que se ve en su ministro producirá una gran diferencia en cuanto al desarrollo de las virtudes cristianas en la gente. Si su vida es una combinación de excelencias, aquellos a quienes él conduce al conocimiento de la verdad mediante sus labores, en gran medida, si verdaderamente aman a Dios, reflejarán su ejemplo e influencia, porque él es un representante de Cristo. Así el ministro debiera sentir su responsabilidad de adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todas las cosas. Los mayores esfuerzos del ministro evangélico debieran ser para dedicar todos sus talentos a la obra de salvar almas. Entonces tendrá éxito. Todo aquel que nombra el nombre de Cristo necesita ejercer una disciplina sabia y vigilante. Pero esto es esencial en un sentido mucho más elevado para el ministro evangélico, que es un representante de Cristo. Nuestro Salvador infundía temor por su pureza y moralidad elevada, mientras que su amor y benignidad los inspiraba con entusiasmo. Los más pobres y humildes no temían acercarse a él. Aún los niñitos se sentían atraídos a él. Les encantaba subir a su regazo y besar su rostro pensativo, benigno y lleno de amor. Usted necesita esta ternura amante. Debiera cultivar el amor. Las expresiones de solidaridad y los actos de cortesía y respeto por los demás no le restarán nada de su dignidad, sino que le abrirán muchos corazones que ahora están cerrados contra usted. Cristo fue precisamente lo que cada ministro debiera tratar de ser. Debiéramos aprender a imitar su carácter y combinar la justicia estricta, la pureza, la integridad, el amor y la noble generosidad. Un rostro agradable en el cual se refleja el amor, con modales amables y corteses, hará más, además de los esfuerzos desde el púlpito, de lo que puede hacer el trabajo en el escritorio sin estas virtudes. Conviene que cultivemos una deferencia hacia el juicio de otras personas cuando, en mayor o en menor medida, dependemos absolutamente de ellas. Debiéramos cultivar la verdadera cortesía cristiana y una compasiva ternura, aun hacia los casos más rudos y difíciles de la humanidad. Jesús vino de las cortes puras del cielo para salvar precisamente a personas como esas. Usted cierra su corazón demasiado pronto a muchos que aparentemente no tienen interés en el mensaje que usted lleva, pero que todavía son súbditos de la gracia y preciosos a la vista del Señor. El que gana almas es sabio. Proverbios 11:30. Pablo se hizo todas las cosas a todos los hombres, si por algún medio podía salvar a alguno. Usted debe adoptar una posición similar. Debe renunciar a su independencia. A usted le falta humildad en su manera de pensar. Necesita la influencia suavizadora de la gracia de Dios sobre su corazón, para no irritarse, sino suavizar su camino a los corazones de los hombres, aunque esos corazones puedan estar afectados por el prejuicio. La causa de Dios necesita grandemente hombres concienzudos, hombres que abunden en celo, esperanza, fe y valor. No son los hombres obstinados los que pueden enfrentar las demandas para este tiempo, sino los hombres sinceros, responsables. Tenemos demasiados ministros susceptibles que son débiles en su experiencia. deficientes en las virtudes cristianas, que carecen de consagración y se desaniman fácilmente, que procuran intensamente gratificar su propia voluntad y son perseverantes en sus esfuerzos para cumplir sus propios propósitos egoístas. Tales hombres no satisfarán las demandas para este tiempo. En estos últimos días necesitamos hombres que estén siempre alertas. Se necesitan soldados de la cruz que sean sinceros en su amor por la verdad y que estén dispuestos a trabajar sacrificadamente si así pueden promover la causa de Dios y salvar almas preciosas. Se necesitan hombres en este trabajo que no murmurarán ni se quejarán ante las dificultades o pruebas, sabiendo que esto es parte del legado que Jesús les ha dejado. Debieran estar dispuestos a salir del campamento y sufrir oprobios y llevar cargas como buenos soldados de Cristo. Llevarán la cruz de Cristo sin quejas, sin murmuraciones ni mal humor, y serán pacientes en la tribulación. A nosotros se nos ha confiado la verdad solemne, decisiva, para estos últimos días, y debiéramos hacer de ella una realidad. Hermano A, usted debiera evitar de convertirse en el criterio para otros. Evite, le ruego, llamar la atención a sus propias dificultades. Todo lo que podemos sufrir y todo lo que alguna vez podamos ser llamados a sufrir por causa de la verdad, parecerá demasiado pequeño en comparación de lo que nuestro Salvador soportó por nosotros, pecadores. No necesita esperar siempre que se lo juzgue o describa correctamente. Cristo dice que en el mundo tendremos aflicción, pero en Él tendremos paz. Usted ha cultivado un espíritu combativo. Cuando alguien se cruza en su camino, usted inmediatamente asume una posición defensiva. Y aunque pueda estar entre sus hermanos que aman la verdad y que han dado sus vidas a la causa de Dios, usted se justificará a sí mismo, mientras los critica y siente celos de sus palabras y desconfía de sus motivos. Y de ese modo pierde grandes bendiciones que es su privilegio obtener mediante la experiencia espiritual de sus hermanos. Subtítulo: Evitar las discusiones. A usted le ha encantado sostener debates por la verdad y tener discusiones, pero estas contiendas no han contribuido a que usted forme un carácter cristiano armonioso, porque constituyen una oportunidad favorable para la exhibición de los mismos rasgos de carácter que usted debe vencer si alguna vez entrará al cielo. No siempre pueden evitarse las discusiones. En algunos casos, las circunstancias son tales que debe elegirse de los dos males el menor, que es la discusión. pero debieran evitarse toda vez que se pueda, porque el resultado raramente honra a Dios. La gente a la que le encanta ver contender a los oponentes podrá pedir a voces que se tenga una discusión. Otros, que desean oír las evidencias de ambos lados, pueden instar a que haya una discusión con motivos totalmente honestos. Pero debieran evitarse las discusiones toda vez que sea posible. Generalmente fortalecen la combatividad y debilitan ese amor puro y la compasiva ternura que siempre debieran existir en el corazón de los creyentes, aunque puedan diferir en sus opiniones. En esta época del mundo, las discusiones no son verdaderas evidencias del deseo sincero de parte de la gente de investigar la verdad. Tienen lugar por la afición a la novedad y a la excitación que generalmente acompañan a las discusiones. En estas contiendas rara vez se glorifica a Dios o se promueve la verdad. La verdad es demasiado solemne, demasiado trascendental en sus resultados, como para empequeñecerla, ya sea que se la reciba o se la rechace. Discutir sobre la verdad para mostrar a los oponentes la habilidad de los contendientes es siempre un pobre plan de acción, porque hace muy poco para promover la verdad. Los oponentes a la verdad mostrarán habilidad en presentar falsamente a su oponente. Convertirán en objeto de ridículo las verdades más solemnes y sagradas. Generalmente se burlarán y ridiculizarán la verdad preciosa y sagrada y la colocarán en una luz tan falsa ante la gente que las mentes oscurecidas por el error y contaminadas por el pecado no discernirán los motivos y propósitos de estos hombres intrigantes, que de ese modo encubren y falsifican la verdad preciosa e importante. Debido a los hombres que se ocupan en ellas, no hay sino pocas discusiones que es posible conducir en base a principios rectos. Ambas partes dan golpes hirientes demasiado frecuentemente. Se hacen comentarios despreciativos acerca de otras personas, y con frecuencia ambos contendientes descienden al sarcasmo y las agudezas. Se pierde el amor por las almas en el deseo mayor de alcanzar la supremacía. El prejuicio profundo y amargo es a menudo el resultado de las discusiones. He contemplado a los ángeles embargados de tristeza cuando las más preciosas joyas de verdad han sido colocadas ante hombres completamente incapaces de apreciar las evidencias en favor de la verdad. Todo su ser estaba en guerra contra los principios de verdad. Su naturaleza estaba en enemistad con ella. Su propósito al discutir no era que ellos mismos pudieran captar las evidencias de la verdad o que la gente pudiera tener una comprensión clara de nuestra verdadera posición, sino que pudieran confundir la comprensión de los oyentes, colocando la verdad en una luz pervertida ante la gente. Hay hombres que se han educado como combatientes. Su política es caracterizar falsamente a un oponente y encubrir los argumentos claros con sofismas deshonestos. Han dedicado las facultades que Dios les ha dado a este trabajo deshonesto, porque en sus corazones no hay nada en armonía con los principios puros de verdad. Cogen cualquier argumento del que puedan valerse con el cual denigrar a los abogados de la verdad, cuando ellos mismos no creen las cosas con las que arguyen contra sus oponentes. Se afirman en su posición escogida, sin tener en cuenta la justicia y la verdad. No consideran que ante ellos está el juicio y que luego de su triunfo mal habido, con todos sus resultados desastrosos, aparecerá todo en su verdadero carácter. El error, con todas sus tácticas engañosas, con todos sus serpenteos y giros y vueltas para cambiar la verdad en mentira, aparecerá entonces en toda su deformidad. Ninguna victoria permanecerá en el día de Dios, excepto aquella que la verdad pura, elevada, sagrada, ganará para la gloria de Dios. Los ángeles lloran al ver la verdad preciosa, de origen celestial, echada ante los cerdos, para ser tomada por ellos y pisoteada en el fango y la inmundicia. No echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Mateo 7:6. Estas son las palabras del Redentor del mundo. Los ministros de Dios no debieran considerar como un gran privilegio la oportunidad de participar en una discusión. No deben llevarse al frente todos los puntos de nuestra fe y ser presentados ante multitudes llenas de prejuicio. Jesús habló en parábolas ante los fariseos y saduceos, ocultando la claridad de la verdad bajo símbolos y figuras, porque ellos usarían incorrectamente las verdades que Él les presentaba. Pero a sus discípulos les hablaba claramente. Debiéramos aprender del método de enseñanza de Cristo y tener cuidado de no herir a la gente presentando verdades que, al no estar explicadas plenamente, ellos de ninguna manera están preparados para recibirlas. Debieran exponerse primero las verdades que sustentamos en común y obtenerse la confianza de los oyentes. Luego, cuando puede llevarse al público con uno, podemos avanzar lentamente con los temas que se presentan. Se necesita gran sabiduría para presentar de la manera más cautelosa una verdad impopular ante un público con prejuicios, de modo que pueda ganarse acceso a sus corazones. Las discusiones colocan ante la gente que ignora nuestra posición y desconoce la verdad bíblica un conjunto de argumentos hábilmente elaborados y arreglados cuidadosamente para encubrir por completo los claros puntos de verdad. Algunos hombres se han especializado en encubrir afirmaciones claras sobre verdades de la palabra de Dios mediante sus teorías engañosas, que las hacen plausibles a aquellos que no han investigado por su cuenta. Estos agentes de Satanás son difíciles de enfrentar y cuesta tener paciencia con ellos. Pero cada miembro de Cristo debiera cultivar calma, paciencia y dominio propio. Los que combaten la verdad se han educado para la batalla intelectual. Están preparados para presentar los sofismas y las aseveraciones superficiales como la palabra de Dios. Confunden a las mentes ingenuas y oscurecen la verdad, mientras presentan a la gente fábulas agradables en lugar de la pura verdad bíblica. Muchos eligen la oscuridad en vez de la luz, porque sus hechos son malos. Pero existen aquellos que, si la verdad pudiera haber sido presentada en una manera diferente, bajo distintas circunstancias, dándoles una oportunidad justa para pesar los argumentos personalmente y para comparar la Escritura con la Escritura, se habrían quedado encantados con su claridad y la habrían aceptado. Nuestros ministros han sido muy indiscretos al publicar al mundo los sofismas árteros del error, provistos por hombres intrigantes para encubrir la verdad solemne y sagrada de Jehová y hacerla de ningún efecto. Estos hombres taimados que están al acecho para engañar a los incautos dan la fuerza de su intelecto a la tarea de pervertir la palabra de Dios. Los inexpertos e ingenuos son engañados para su ruina. Ha sido un gran error publicar todos los argumentos con los que los oponentes batallan contra la verdad de Dios, porque al hacerlo, se les provee a mentes de todo tipo argumentos en los cuales muchos de ellos nunca habían pensado. Muchos deben rendir cuentas por este liderazgo imprudente. Los argumentos contra la verdad sagrada, sutiles en su influencia, afectan a mentes que no están bien informadas en cuanto a la fuerza de la verdad. La sensibilidad moral de la comunidad en general está embotada por la familiaridad con el pecado. El egoísmo, la deshonestidad y los diversos pecados que prevalecen en esta era degenerada han embotado los sentidos hacia las cosas eternas, de modo que la verdad de Dios no es discernida. Al dar publicidad a los argumentos erróneos de nuestros oponentes, La verdad y el error se colocan en un mismo nivel en sus mentes, cuando, si pudieran tener la verdad ante ellos, en su claridad, por suficiente tiempo, como para ver y comprender su carácter sagrado y su importancia, se convencerían de los fuertes argumentos en su favor, y entonces estarían preparados para enfrentar los argumentos propugnados por los opositores. Aquellos que están tratando de conocer la verdad y comprender la voluntad de Dios, que son leales a la luz y celosos en el desempeño de sus deberes diarios, seguramente conocerán de la doctrina porque serán guiados a toda verdad. Dios no promete, por los actos magistrales de su providencia, traer irresistiblemente a los hombres al conocimiento de su verdad, cuando ellos no la buscan y no tienen deseos de conocerla. Los hombres tienen el poder de apagar el Espíritu de Dios. Queda con ellos la facultad de elegir. Se les otorga libertad de acción. Pueden ser obedientes mediante el nombre y la gracia de nuestro Redentor, o pueden ser desobedientes y hacerse cargo de las consecuencias. El hombre es responsable de recibir o rechazar la verdad sagrada y eterna. El Espíritu de Dios está continuamente convenciendo, y las almas se están decidiendo a favor o en contra de la verdad. La conducta, las palabras, las acciones del ministro de Cristo pueden inclinar a un alma en favor de la verdad o en contra de ella. Cuán importante es que cada acto de la vida sea de tal naturaleza que uno no necesite arrepentirse de él. Esto es especialmente importante entre los embajadores del Salvador, que actúan en el lugar de Cristo. Subtítulo: La autoridad de la Iglesia. El Redentor del mundo invistió a su Iglesia con gran poder. Presenta las reglas que deben aplicarse a los casos en que se juzga a los miembros. Después de dar indicaciones explícitas en cuanto a la conducta que se ha de seguir, dice: «De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo». Mateo 18:18. De manera que aún la autoridad celestial ratifica la disciplina de la Iglesia con respecto a sus miembros, cuando se ha seguido la regla bíblica. La palabra de Dios no da licencia a ningún hombre para oponer su juicio al de la Iglesia, ni le permite insistir en sus opiniones contrarias a las de la misma. Si no hubiera disciplina ni gobierno de la Iglesia, ésta se reduciría a fragmentos. No podría mantenerse unida como un cuerpo. Siempre hubo seres humanos de espíritu independiente, que aseveraron que estaban en lo correcto, que Dios los había instruido, impresionado y conducido en forma especial. Cada uno tiene una teoría propia, opiniones que le son peculiares, y cada uno sostiene que sus opiniones están de acuerdo con la palabra de Dios. Cada cual sustenta diferente teoría y fe, aunque todos aseguran tener una luz especial de Dios. Apartan a los demás del cuerpo y cada uno es en sí mismo una iglesia separada. Todos no pueden estar en lo cierto y, sin embargo, se declaran conducidos por el Señor. La palabra de la inspiración no es en sí y no, sino sí y amén en Cristo Jesús. Después de impartir sus instrucciones, nuestro Salvador promete que si dos o tres se unen para pedir algo a Dios, eso les será concedido. Cristo demuestra con esto que debe haber unión con los demás, aun para desear un objeto determinado. Se da gran importancia a la oración unánime, a la unión de propósito. Dios oye las oraciones de las personas, pero en esta ocasión Jesús daba lecciones sumamente importantes que se relacionaban en especial con su iglesia recién organizada en la tierra. Debe haber acuerdo en las cosas que se desean y por las cuales se ora. No debía tratarse simplemente de los pensamientos y la actividad de una mente expuesta a engaño. La petición debía reflejar el deseo ferviente de varias mentes concentradas en el mismo punto. En la admirable conversión de Pablo, vemos el poder milagroso de Dios. Un resplandor que superaba la gloria del sol meridiano brilló en derredor de él. Jesús, cuyo nombre él odiaba y despreciaba más que cualquier otro, se reveló a Pablo con el propósito de detener su loca, aunque sincera carrera, a fin de hacer de ese instrumento nada promisorio un vaso el escogido para proclamar el Evangelio a los gentiles. Había hecho concienzudamente muchas cosas contrarias al nombre de Jesús de Nazaret. En su celo estaba persiguiendo con ardor a la iglesia de Cristo. Eran profundas y arraigadas sus convicciones con respecto a su deber de exterminar esta doctrina alarmante que prevalecía por doquiera y según la cual Jesús era el príncipe de la vida. Pablo creía de veras que la fe en Jesús anulaba la ley de Dios. El servicio religioso de las ofrendas de sacrificios y el rito de la circuncisión, que en todos los siglos pasados habían recibido la plena sanción de Dios. Pero la milagrosa revelación de Cristo infundió luz en las cámaras oscurecidas de su mente. El Jesús de Nazaret, contra el cual luchaba, era de veras el Redentor del mundo. Pablo se da cuenta de su celo erróneo y exclama: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9:6. Jesús no le dijo entonces cómo podría haberlo hecho, qué obra le asignaba. Pablo debía recibir instrucción en la fe cristiana y obrar en forma comprensiva. Cristo le envió a los mismos discípulos a quienes había estado persiguiendo tan acerbamente para que aprendiera de ellos. La luz de la iluminación celestial le había hecho perder la vista a Pablo. Pero Jesús, el gran médico de los ciegos, no se la restaura. Contesta la pregunta de Pablo con estas palabras: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Verso 6. No sólo podría Jesús haber curado a Pablo de su ceguera, sino que podría haberle perdonado sus pecados, haberle explicado cuál era su deber y haberle trazado su conducta futura. De Cristo había de fluir toda potestad y misericordia. Pero no dio a Pablo, cuando se convirtió a la verdad, una experiencia independiente de su iglesia recién organizada en la tierra. La luz admirable dada a Pablo en esta ocasión le asombró y confundió. Estaba completamente subyugado. Esa parte de la obra no podía hacerla algún hombre a favor de Pablo. Pero quedaba todavía una obra que cumplir que los siervos de Cristo podían hacer. Jesús le indica a Pablo que recurra a sus agentes de la iglesia para conocer mejor su deber. Así autoriza y sanciona su iglesia organizada. Cristo había hecho la obra de la revelación y convicción, y ahora Pablo estaba en condición de aprender de aquellos a quienes Dios había ordenado que enseñaran la verdad. Cristo envió a Pablo a sus siervos escogidos, y en esta forma le puso en relación con su iglesia. Los mismos a quienes se proponía matar debían instruirle en la religión que él había despreciado y perseguido. Pasó 3 días ciegos y sin comer, dirigiéndose hacia los hombres a quienes, en su celo, se proponía destruir. Allí colocó Jesús a Pablo en relación con sus representantes en la tierra. El Señor dio a Ananías una visión para que fuera a cierta casa de Damasco y preguntara por Saulo de Tarso. Porque he aquí, él ora. Hechos 9:11. Después que se le indicó a Saulo que fuera a Damasco, le condujeron los mismos hombres que lo habían acompañado para ayudarle a llevar atados a los discípulos a Jerusalén para juzgarlos y darles muerte. Saulo posó en la casa de un tal Judas en Damasco, dedicando el tiempo al ayuno y la oración. Allí se probó la fe de Saulo. 3 días estuvo en tinieblas mentales con respecto a lo que se requería de él, y otros tantos estuvo ciego. Se le había dicho que fuera a Damasco, porque allí se le diría lo que debía hacer. Estaba en la incertidumbre y clamaba fervorosamente a Dios. Un ángel fue enviado a hablar con Ananías para indicarle que fuera a cierta casa donde Saulo estaba orando para recibir instrucción con respecto a lo que debía hacer. Había desaparecido el orgullo de Saulo. Poco antes manifestaba confianza en sí mismo, pues creía que estaba empeñado en una obra por la cual recibiría recompensa. Pero ahora todo había cambiado. Estaba postrado y humillado hasta el polvo en arrepentimiento y vergüenza, y sus súplicas de perdón eran fervientes. Dijo el Señor por medio del ángel a Ananías: «He aquí, él ora». El ángel le hizo saber al siervo de Dios que le había mostrado a Saulo en visión un hombre llamado Ananías, que entraba y ponía su mano sobre él para que pudiera recobrar la vista. Ananías casi no podía creer las palabras del ángel y repitió lo que había oído acerca de la acerba persecución que Saulo hacía sufrir a los santos de Jerusalén. Pero la orden que se le dio a Ananías era imperativa: «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel». Verso 15. Ananías obedeció las indicaciones del ángel. Puso sus manos sobre el hombre, que hacía tan poco se movía, impulsado por un espíritu de odio profundísimo, y que respiraba amenazas contra todos los que creían en el nombre de Cristo. Ananías dijo a Saulo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Versos 17 y 18. Jesús podría haber hecho directamente toda esta obra en favor de Pablo, pero tal no era su plan. Pablo tenía un deber que cumplir en lo referente a confesarse ante los hombres, cuya destrucción había premeditado, y Dios iba a encomendar una obra de responsabilidad a aquellos a quienes había ordenado que actuaran en su lugar. Pablo debía dar los pasos necesarios para su conversión. Se requirió de él que se uniera al mismo pueblo que había perseguido por sus creencias. Cristo da aquí a todo su pueblo un ejemplo de la manera en que obra para la salvación de los hombres. El Hijo de Dios se identificó con el cargo y la autoridad de su iglesia organizada. Sus bendiciones debían transmitirse por intermedio de los agentes a quienes había ordenado, vinculando así al hombre con el conducto por medio del cual llegan sus bendiciones. El hecho de que Pablo fuera estrictamente escrupuloso en su persecución de los santos no le exime de culpa cuando el Espíritu Santo le revela la crueldad de su obra. Debe aprender de los discípulos. Supo que Jesús, a quien en su ceguera consideraba como impostor, era en verdad el autor y el fundamento de toda la religión del pueblo escogido de Dios desde el tiempo de Adán, y el consumador de la fe ahora tan clara para su visión iluminada. vio a Cristo como el que vindicaba la verdad, el que cumplía todas las profecías. Había considerado a Cristo como quien anulaba la ley de Dios. Pero cuando el dedo de Dios tocó su visión espiritual, supo por los discípulos que Cristo era el originador y fundamento de todo el sistema judío de sacrificios, y que en la muerte de Cristo la sombra se había encontrado con la realidad, y que Cristo había venido al mundo con el expreso propósito de vindicar la ley de su Padre. A la luz de la ley, Pablo se dio cuenta de que él era pecador. Comprendió que había estado transgrediendo la misma ley que él pensaba haber guardado tan celosamente. Se arrepintió y murió al pecado. Se hizo obediente a las exigencias de la ley de Dios y tuvo fe en Cristo como su Salvador. Fue bautizado y predicó a Jesús tan ferviente y celosamente como antes le había condenado. En la conversión de Pablo se nos presenta principios importantes que siempre debemos recordar. El Redentor del mundo no sanciona que en asuntos religiosos la experiencia y la acción sean independientes de su iglesia organizada y reconocida, donde ésta existe. Muchos tienen la idea de que solo son responsables ante Cristo por su luz y experiencia, independientemente de sus seguidores reconocidos en el mundo. Pero esto Jesús lo condena en sus enseñanzas, en los ejemplos y en los hechos que dejó para nuestra instrucción. Allí estaba Pablo, un hombre a quien Dios iba a preparar para una obra muy importante, a saber, la de ser vaso escogido para él, llevado directamente a la presencia de Cristo. Sin embargo, no le enseñó las lecciones de verdad. Lo detuvo en su carrera y lo convenció, y cuando él preguntó, ¿qué quiere que haga?, el Salvador no se lo dijo directamente, sino que lo puso en relación con su iglesia. Sus miembros le habían de decir lo que debía hacer. Jesús es el amigo del pecador. Su corazón está siempre abierto. Siempre se conmueve por la desgracia humana. Él tiene toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra, pero respeta los medios que instituyó para iluminar y salvar a los hombres. Ordenó a Saulo que fuera a la iglesia, reconociendo así el poder con que la invistió como conducto de luz para el mundo. Ella es el cuerpo organizado de Cristo en la tierra, y es necesario respetar sus ordenanzas. En el caso de Saulo, Ananías representa a Cristo. También representa a los ministros de Cristo en la tierra, que han sido designados para actuar en lugar de Cristo. Saulo era un maestro erudito en Israel, pero mientras estaba bajo la influencia del error ciego y el prejuicio, Cristo se le revela y luego lo coloca en comunicación con su iglesia, que es la luz del mundo. Ellos deben instruir en la religión cristiana a este orador culto y popular. En el lugar de Cristo, Ananías toca sus ojos para que pueda recibir la vista. En el lugar de Cristo, coloca sus manos sobre él, ora en el nombre de Cristo. Y Saulo recibe el Espíritu Santo. Todo se hace en el nombre y con la autoridad de Cristo. Cristo es la fuente. La iglesia es el canal de comunicación. Aquellos que se jactan de la independencia personal necesitan ser traídos a una relación más estrecha con Cristo, conectándose con su iglesia sobre la tierra. Hermano A, Dios lo ama y desea salvarlo y hacer que adopte buenos hábitos de trabajo. Si usted es humilde y dócil y es moldeado por su espíritu, Él será su fuerza, su justicia y su recompensa sumamente grande. Usted puede realizar mucho para sus hermanos si se oculta en Dios y permite que el Espíritu Santo suavice su espíritu. Usted tiene que enfrentar a un grupo difícil de personas. Están llenos de prejuicio amargo, pero no más de lo que estaba Saulo. Dios puede obrar poderosamente por sus hermanos si usted no se interpone en el camino ni pone impedimentos en su propio sendero. Permita que el calor del amor, la compasión y la ternura moren en su corazón mientras trabaja. Usted puede derribar las paredes férreas del prejuicio si solo se aferra a Cristo y está dispuesto a ser aconsejado por sus hermanos de más experiencia. Como siervo de Dios, usted no debe desanimarse demasiado fácilmente por las dificultades o por la más fiera oposición. Salga no en su propio nombre, sino en la fortaleza y el poder del Dios de Israel. Soporte rigores como un buen soldado de la cruz de Cristo. Jesús soportó la contradicción de pecadores contra sí mismo. Considere la vida de Cristo y cobre ánimo, y avance con fe, valor y esperanza.